Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y nos encontramos en la Cuba del siglo XIX. Para ser más exactos, en la Cuba de la segunda mitad del siglo XIX. Y para ser más exactos aún, nos encontramos en la Cuba donde no solo acaba de estallar la Guerra de los 10 años y se han fusilado a los estudiantes de medicina, sino en la Cuba donde el béisbol comienza a convertirse en el deporte favorito de miles de cubanos y donde también se estrena el primer danzón, un danzón titulado Las Alturas de Simpson. De ese danzón hablamos ayer. Es una Cuba donde el orgullo nacional y el deseo de apartarse de España de los cubanos son cada vez más vivos. Y es una Cuba a la que yo he querido invitarles a regresar esta semana a través de las páginas de un libro hermosísimo. Este libro es La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Un libro, amigos, escrito por Roberto González Echevarría, el destacado investigador y académico cubano nacido en Zagualagrande, que hoy por hoy goza de enorme prestigio en Estados Unidos. Como muchos de ustedes ya saben, yo he querido invitarlos a hacer este viaje imaginario y compartir con ustedes algunas páginas de un capítulo de este libro donde se nos narra la llegada del béisbol a Cuba durante aquellos años 60 y 70 del siglo XIX. Y donde se nos narran las relaciones del béisbol en aquella época con la música, con la literatura, con la vida sentimental de los cubanos jóvenes. Y sobre todo con aquella conciencia cada vez más sólida de muchos criollos de ser hijos de un país con una idiosincrasia propia, independiente, distinta a la de España. Yo espero que esta serie sea del agrado de todos ustedes, de todos, aunque no sean aficionados a la pelota, porque lo que yo quiero demostrarles es lo que demuestra Roberto González Echevarría, el autor de este libro. Cómo este deporte, la pelota, en Cuba, no fue un simple pasatiempo, sino una forma más adoptada por los cubanos para dejar de ser españoles y ser cubanos. Pero cubanos modernos, cubanos que miraban al futuro. Ayer y antes de ayer hablamos del Palmar del Junco, en Matanzas, hablamos de un juego importante que tuvo lugar allí en 1874 y que demuestra ese juego que ya desde hacía algún tiempo se jugaba pelota en Cuba antes de 1874. Hablamos también del nacimiento del danzón y advertimos, gracias a todo lo que va diciéndonos Roberto González Echevarría en este libro, advertimos cómo ambas cosas, la pelota y la música, iban a apelar a todas las clases sociales de Cuba e iban a avivar en el pueblo cubano un sentimiento de cubanidad que iba a contribuir al deseo de los cubanos de romper con España. Pero también comentamos ayer y antes de ayer cómo los viajes de muchos cubanos jóvenes a Estados Unidos, cubanos que muchas veces venían a Estados Unidos a estudiar, y la presencia de muchos norteamericanos en Cuba, además del auge de la industria azucarera y el comercio entre algunas de las principales ciudades de ambos países, de Cuba y Estados Unidos, cómo todos esos elementos fueron factores decisivos en el desarrollo de la pasión por el béisbol entre nosotros los cubanos. Yo creo que la maravilla de este libro no solo está en situarnos en aquella época, sino en darle al béisbol una importancia que excede la puramente deportiva. Yo creo que la maravilla de este libro está en identificar al béisbol como uno de los ingredientes que contribuyeron a mostrarnos cuál era el camino hacia nosotros mismos, hacia lo cubano más puro. Ayer supimos, por ejemplo, gracias a Roberto González Echevarría, cómo funcionaban los clubes de béisbol en la Cuba del siglo XIX, cómo los paseos en coche a las afueras de La Habana, la música, el baile, las cenas y hasta las veladas literarias en las glorietas de cada club eran parte de la práctica de este deporte, de la pelota, y cómo esos clubes comenzaron a ganar popularidad entre los fanáticos y a convertirse en verdaderos rivales, en verdaderos rivales. Escuchen ahora lo que sigue diciendo Roberto González Echevarría. A medida que creció la rivalidad entre los clubes y el profesionalismo comenzó a penetrar en el deporte, en Cuba, la pelota fue convirtiéndose en un espectáculo dominical que rivalizaba con las corridas de toros, el teatro y otras diversiones públicas. La intervención norteamericana posterior a la guerra de 1898 inclinó la balanza a favor del béisbol, sobre todo cuando el gobierno norteamericano prohibió las corridas de toros. Pero en la década de los años 80, el ruedo de La Habana todavía rivalizaba con los juegos de pelota. Es decir, que en 1880 y tantos, todavía las corridas de toros trataban de sacarle ventaja a la pasión de los jóvenes cubanos por el béisbol. En la Cuba de 1880, dice González Echevarría, en especial en La Habana y en ciudades como Matanzas, el béisbol formaba parte de una gama de actividades sociales en las que participaban sobre todo hombres y mujeres jóvenes de clase media y alta. Estas actividades entraban en el repertorio decadente, entre comillas, de la Belle Époque. Decadente en el sentido de algo frívolo e inútil, en contraste con otras actividades como el trabajo o la práctica religiosa. Es decir, para el cubano de entonces, tan cerca de España, de repente el béisbol era algo maravilloso, pero frívolo, totalmente distinto al trabajo y, por supuesto, a las ceremonias de orden religioso. Las actividades decadentes, este tipo de actividades, en particular el cuerpo, como medio de obtener placer y salud. Figúrense ustedes. Este tipo de actividades utilizaban el cuerpo como medio fundamental de obtener placer y salud. Los juegos de pelota, los bailes eran actos ociosos, colectivos y juguetones que a menudo se realizaban al aire libre. Asimismo, ofrecían la oportunidad de lucir trajes, atuendos coloridos, como en este caso los uniformes de los peloteros, de intercambiar regalos y premios y de disfrutar de juegos cargados de erotismo, como el baile del danzón. Esta liturgia social, dice Roberto González Echevarría, era el reflejo de un espíritu artístico que exaltaba lo exótico, lo extranjero, lo artificial y lo erótico, y que estaba íntimamente vinculado a la literatura latinoamericana de la época, lo que llegaría a conocerse como el movimiento modernista. Todo indica que el béisbol cubano nació bajo los auspicios de la literatura modernista y que fue parte de su espíritu, como también lo fue el danzón. Amigos, la literatura de la que Martí es precursor, de la que Julián del Casal es un alto exponente, esa literatura de moda a finales del siglo XIX estaba relacionada con el béisbol, o el béisbol estaba relacionado con ella. ¿Por qué? Porque esa literatura favorecía lo extranjero y lo erótico. El béisbol era norteamericano. Los hombres se vestían de una manera que las mujeres desconocían. Jamás habían visto a un hombre vestido así. Y por supuesto, tanto en el baile del danzón como en el béisbol, lo fundamental era el movimiento de los cuerpos. Amigos, estamos escuchando Perla Marina, un danzón de Antonio María Romeu, basado nada más y nada menos que en una canción de Cindo Garay. ¿No es curioso pensar que este ritmo que estamos escuchando, que este tipo de música que estamos escuchando, fuera el que prefirieran bailar los jóvenes aficionados al béisbol a partir de 1879? Y que este tipo de música fuera también motivo de irritación, de fastidio, de molestia, cuando no era motivo de escándalo, para las personas mayores. ¿Por qué? Porque veían en él, en el danzón, un erotismo que atentaba contra la moral, contra las buenas costumbres. Pero si uno quiere situarse, si uno quiere situarse en la glorieta de un campo de pelota en la Cuba de finales del siglo XIX, si uno quiere remontarse a esa Cuba y ver a las parejas jóvenes de cubanos, los cubanos de entonces, enamorarse, acercar sus cuerpos en público como nunca antes los habían acercado, y hasta encandilarse al acercar esos cuerpos, uno tiene que imaginarlos allí, en una de esas glorietas donde ya entrada la noche los peloteros se mezclaban con la fanaticada que había ido a verlos jugar y bebían y cenaban y sacaban a bailar a las jóvenes. Sí, es una interpretación preciosa de la Orquesta Filarmónica de México, dirigida por Gonzalo Romeu, de ese precioso danzón de Antonio María Romeu y Cindo Garay, titulado Perla Marina. Quiero recordarles que están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, y que yo soy Orlando González Esteva. Los poetas modernistas, señoras y señores, los poetas como Julián del Casal, como José Martí, dice Roberto González Echevarría, y escuchen esto con atención: estaban fascinados por la belleza del cuerpo en movimiento y por la atracción, la perversidad y los peligros del sexo. El béisbol y el danzón compartían todos estos atributos. Recuerden ustedes el poema de Martí, La bailarina española, donde Martí describe minuciosamente cómo se movía esa mujer, cómo taconeaba esa mujer y cómo parecía taconear un tablado de corazones. Esa gente, los poetas de esa época, estaban enamorados del cuerpo. El danzón, de origen africano, dice Roberto González Echevarría, de origen africano y francés, ¿no?, se compone de movimientos sensuales, pero su erotismo no es explícito, sino que se insinúa al amparo de los escarceos rítmicos, los avances y retrocesos de la pareja. Es decir, que hay en la forma de bailar bien un danzón una sensualidad sugerida, que a nosotros hoy nos parece sanísima, purísima, pero que a finales del siglo XIX insultaba a mucha gente. En el danzón, los cuerpos alcanzan una libertad expresiva sin precedentes en las danzas de salón al uso en el mundo hispánico de entonces. En España no se bailaba así. Estaba prohibido bailar así. El béisbol, por su parte, provenía de Estados Unidos, no de España, y también propiciaba la liberación del cuerpo mediante movimientos gráciles y pautados. Los uniformes de los peloteros ofrecían un contraste escandaloso con las austeras levitas negras y los bombines que los hombres de entonces lucían en las ciudades, pese al sofocante calor del Caribe. Es decir, que esos uniformes que utilizaban los peloteros en aquella Cuba de finales del siglo XIX atraían a las mujeres, que estaban acostumbradas a ver a los hombres vestidos siempre de negro y con sombrero, es decir, con bombines. ¿Cómo se vestían estos peloteros de entonces. Los uniformes de los peloteros cubanos ofrecían ese contraste escandaloso con las levitas, con los bombines, pese al calor del Caribe. Los jugadores ostentaban en el cuello pañuelos de brillantes colores, camisas con petos superpuestos, en los que campeaba el emblema del club en letras góticas, gorras un tanto estrafalarias y pantalones de bombacho que dejaban al descubierto medias largas de vivo colorido. Pero el béisbol era modernista sobre todo por la ambigüedad y complejidad de sus metáforas. No había en el juego de béisbol una ocupación burda de terreno al estilo militar, como ocurre en el fútbol. En su lugar, se anotaban carreras corriendo alrededor de un rectángulo y evitando ser tocado por un objeto que podía dejar al atleta fuera del juego. La erótica del béisbol está sublimada en movimientos y gestos, tocando y dejándose tocar, persiguiendo y tirando. Aunque el travieso Wenceslao Gálvez, el primer historiador de la pelota en Cuba, se pregunta en cierto momento de su libro, y escuchen ustedes para que vean la picardía del cubano de entonces, bueno, y de ahora también, ¿no? Gálvez se pregunta si el juego de béisbol no resulta flagrantemente masculino con todo el asunto ese de los bates y las pelotas. Ahí tienen ustedes hasta qué punto el cubano de aquella época percibía que en ese juego nuevo, en el béisbol, había algo revolucionario, algo atrevido, algo que podía molestar a los españoles de entonces. Y si se podía molestar a los españoles de entonces y al mismo tiempo enamorar a algunas cubanas con esos uniformes, con esos movimientos, pues, ¿por qué no?
A toda Cuba le gusta el ambiente de guaracha, apretar a la muchacha, lo mismo que el marañón. Que me dice de un danzón, de una rumbita caliente, de un guate que hay en Oriente, de esta mi linda nación, y aquí va mi inspiración, desde mi Habana querida, eres tú la preferida, isla de mi corazón.
Por eso me pica aquí y voy a arrancarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a arrancarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a arrancarme.
Me pica, me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Ay, me pica, 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 pica aquí, aquí. Me pica, 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 pica allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme.
A toda Cuba le gusta el ambiente de guaracha, apretar a las muchachas lo mismo que el marañón. Amigos, son las hermanas Márquez, convocadas por Paquito de Rivera hace pocos años para cantar esta guaracha deliciosa, titulada A toda Cuba le gusta el ambiente de guaracha. ¿Verdad? Aunque el paralelismo, dice González Echevarría, con Europa no deba llevarse demasiado lejos, a finales del siglo XIX, y miren esto qué interesante, Cuba vivía en condiciones políticas y sociales similares a las que generaron en Francia lo que más tarde se conocería como la Belle Époque. Recuerden que la Belle Époque o la Bella Época es ese tiempo, son esos años que se extienden desde finales del siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. A consecuencia de una derrota sufrida por los franceses ante los prusianos en 1870, predominaba entre los franceses una melancolía, predominaba un escepticismo. Habían fracasado, habían perdido la guerra frente a los prusianos. La alegría, la frivolidad y la búsqueda del placer eran medios de luchar contra estos sentimientos. Ustedes saben que esto es real, que cuando hay un estado de ánimo depresivo, cuando prevalece el desaliento, cuando prevalece la desesperanza, el hombre trata de buscar un escape en el placer, en la fiesta, en lo frívolo, en la bachata. En Cuba, la primera guerra de independencia había concluido en 1878 con la derrota de las fuerzas cubanas. España hizo muchas concesiones que dieron a Cuba, su última colonia importante, una gran autonomía, pero el resultado había sido decepcionante. La guerra había causado epidemias y hambrunas en todo el este del país, de Cuba, y muchas familias habían perdido a sus hijos en la lucha. Se respiraba un ambiente lo bastante similar al de Francia, como para que algunos, en particular los jóvenes, se lanzaran a una búsqueda igualmente frívola y frenética del placer. A estos factores, dice Roberto González Echevarría, es preciso añadir el prestigio de que gozaba la cultura francesa de la época, incomparablemente superior al de la atrasada España. Los cubanos de finales del siglo XIX sabían que España pertenecía al pasado y que la gran cultura de la época era la cultura francesa. En La Habana, dice Roberto González Echevarría, los cafés se recibían nombres como el Louvre, los restaurantes, las Tullerías, las publicaciones, el Fígaro, y los escritores seguían con avidez las innovaciones literarias que procedían de París. Pero escuchen esto, señoras y señores, las obras dramáticas francesas se representaban en los teatros habaneros en su idioma original, lo que indica que un buen número de cubanos dominaba la lengua francesa. ¿No es tremendo eso? ¿No es tremendo eso que en La Habana se representaran obras en francés y los cubanos fueran a verlas porque las entendían? Vamos a irnos a una pausa con una grabación curiosa, ya que hablamos de Cuba y de Francia.
Si tu m'as laissé à l'abandon, même si tu as tué mes illusions, avant de te jeter la malédiction, dans mes rêves je te comble d'adoration. Tu auras fait de moi un vieil amant. Sans cette douleur, ce déchirement, et je pleure sans que tu saches que mes pleurs sont des larmes noires, sont des larmes noires comme ma vie.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde seguimos dándonos el gusto, todos ustedes y yo, de visitar mentalmente, imaginariamente, la Cuba de finales del siglo XIX y ver cómo llegó el béisbol a la isla. ¿Cuál era el ambiente de aquella época? ¿Por qué el béisbol prendió de manera tan inmediata en el gusto de la juventud cubana de entonces? Este libro de Roberto González Echevarría, del que yo estoy compartiendo y comentando un capítulo con ustedes, es realmente una joya para cualquier cubano amante de lo suyo. para cualquier cubano amante de lo suyo. Pero antes de continuar, yo quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración constante. Quiero dárselas a nuestro operador, Ever Semanat, y quiero recordarles que este programa va a retransmitirse todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. De manera que si tienen algún amigo amante de la pelota, aficionado a la pelota, que no pueda escucharlo por las mañanas, pueden avisarle y decirle que de 2 a 3 van a poder escucharlo. Y quiero recordarles también que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, cosa que me alegraría mucho, pueden llamarme sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. Repito, 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que nosotros, que Radio Martí, paga por la llamada. Nada más. Patricia Martínez, nuestra productora, que es gentilísima, amabilísima, va a aceptar esa llamada de ustedes y va a comunicarlos conmigo o va a anotar sus mensajes. Pero bueno, volviendo a esa Cuba de finales del siglo XIX, donde el béisbol parece revolucionarlo absolutamente todo, señoras y señores, absolutamente todo. Volviendo a esa Cuba. Yo tengo que decirles lo siguiente. Cuando yo pienso en aquellos días en la isla, no puedo dejar de preguntarme cómo me hubiera yo sentido en aquella sociedad. Porque si bien es cierto que me hubiera encantado presenciar todo esto que ahora yo les estoy describiendo, también es cierto que era una sociedad llena de contradicciones, llena de dificultades. Quizás en algún momento me gustaría saber ¿a cuántos de ustedes les hubiera gustado vivir esta Cuba de finales del siglo XIX y presenciar los primeros juegos de pelota que se celebraron en la isla? ¿Y a cuáles de ustedes no? ¿Cuáles de ustedes están encantados de haber nacido el año que nacieron? Pero bueno, escuchen lo que dice aquí también ahora Roberto González Echevarría. La guerra de los 10 años había causado además en Cuba una nivelación social, origen de un talante democrático que también formó parte de la Belle Époque. Tras la abolición de la esclavitud en 1886, escuchen esto porque es importante para nosotros, tras la abolición de la esclavitud en 1886, los negros quedaron totalmente emancipados y su asimilación social se convirtió en un problema urgente, en particular en las ciudades. Entre quienes lucharon contra la dominación española, había gente de todas las razas y capas sociales, por lo que el nuevo país al que aspiraban los escritores, pensadores y patriotas tendría que ser más dinámico y menos clasista que la rígida sociedad colonial. Es decir, si en la manigua cubana se mezclaban los negros y los blancos, los ricos y los pobres, la Cuba futura tenía que hacerse eco de eso. Y ser así, ser totalmente no clasista, totalmente democrática. El modelo que seguían en este aspecto, dice González Echevarría, como en tantos otros, era Estados Unidos. Era Estados Unidos. Desde el siglo XIX, los latinoamericanos en general y los cubanos en particular han considerado que la cultura norteamericana es un factor de nivelación social. Los productos y las costumbres estadounidenses suelen ser prácticos e informales, sin ostentación, y la cultura norteamericana tiende a no ser religiosa. Es cierto. Aquí puede llegar, y ustedes lo saben, una persona procedente de Cuba, procedente de Venezuela, de Argentina, sin un centavo en los bolsillos y a fuerza de trabajo, no solo ganar mucho dinero, sino convertirse en una persona importante en su comunidad y a veces en su estado y a veces en el país. El béisbol aparecía como una actividad capaz de reunir a personas de diferentes clases sociales y los juegos de pelota como un ritual laico, es decir, no religioso, diferente de las ceremonias religiosas y las efemérides tradicionales. El cubano se regía por España hasta entonces, ¿no? Y había algo solemne en España que ya le molestaba al cubano y que no existe en la sociedad norteamericana, que no existía antes ni existe ahora. La tendencia a mezclar individuos de todas las clases, que al principio se exageró mucho, llegó a formar parte de la ideología del deporte en Cuba durante todo el siglo XX cubano. Y ustedes saben que es así. Ya hacia la última década del siglo XIX, a medida que avanzaba la profesionalización de la pelota, cualquier joven de origen modesto que se destacara en el terreno de juego disfrutaba de oportunidades de ascenso social que normalmente eran impensables para los de su clase. En la Cuba del siglo XX, un hombre negro o un hombre mulato que se destacara en la pelota gozaba de una serie de privilegios que no gozaban los otros hombres de su clase. Así lo afirma Wenceslao Gálvez en su libro. Y a lo largo del siglo XX, muchos defensores de este deporte repetirán su argumentación. Es decir, que el béisbol, aquí tienen otra cosa que vale la pena recordar, llevó a la sociedad cubana a aceptar lo negro y aceptar lo mulato como nunca antes lo había aceptado. Al igual que el baile, el béisbol, recuerden que el primer danzón, Las alturas de Simpson, fue compuesto por un mulato, Miguel Failde. Al igual que el baile, el béisbol era un ritual colectivo erótico en el que los jóvenes, ya fuera como participantes o como espectadores, se reunían para dedicarse a sus escarceos amorosos. Claro, los equipos de pelota, la gente que bailaba, hablaba de las muchachas por las que tenían alguna predilección. Se convertían en camaradas. Estas características cambiarían con la llegada de la independencia y, de hecho, ya estaban cambiando a finales del siglo XIX, pero en sus inicios, la índole social de los clubes de pelota fue la característica dominante de este deporte. Es decir, que el deporte no comenzó como un deporte democrático, pero poco a poco, como la propia música, fue integrando a los cubanos de la raza negra, a los mestizos, hasta confundirlos en los equipos de béisbol y en la música como lo que somos, un solo pueblo. Amigos, son Laritza Bacallao y Cristian Alonso, dos cantantes cubanos que ustedes deben de conocer muy bien. Laritza Bacallao se ha destacado mucho, es una excelente cantante con una estupenda voz, vive allá entre ustedes. Laritza Bacallao y Cristian Alonso interpretando una canción titulada Ay de mí. Y ahora nos acercamos a un momento de esta serie de programas que para mí es de especial atracción. Y van a ver por qué. ¿Por qué? Porque voy a decirles quiénes aparentemente llevaron el primer bate, el primer guante y la primera pelota a Cuba. ¿Y en qué año tuvo lugar eso? La imagen que ofrece Wenceslao Gálvez, el autor, repito, de la primera historia del béisbol en Cuba publicada en 1889. La imagen que ofrece Wenceslao Gálvez de sus primeros años de pelotero allá por las décadas de 1860 y 1870 es la de un grupo de muchachos de diversas clases y razas que se divertían jugando despreocupadamente en las tardes habaneras a la salida del colegio. Miren qué bella imagen esa. Ahí están los ricos y los pobres, los negros y los blancos, jugando pelota a la salida del colegio en la Cuba de los años 60, 70, 80. Algunos de los jóvenes blancos de clase media se quitaban las gruesas levitas y las corbatas y jugaban en mangas de camisa, hasta que el sol y la fatiga les encendían tanto el rostro que les hacían temer un castigo al volver a casa. Improvisaban encuentros en los solares yermos, de donde a menudo los expulsaban los iracundos propietarios, los dueños de esos solares. Quizás no simpatizaban con la pelota, no entendían la pelota. Y les parecía una locura que esos muchachos cubanos de todas las razas y las clases sociales jugaran en terrenos suyos, de esos propietarios. A medida que fueron creciendo y adquirieron más libertad de movimiento, esos muchachos empezaron a cruzar la bahía para jugar en los terrenos baldíos próximos a la fortaleza de La Cabaña, o se iban hacia el oeste o el sur de la ciudad, de La Habana, a El Vedado o Almendares, en busca de sitios propicios. En las colinas que rodean la bahía, competían por el espacio con los aficionados a empinar papalotes que aprovechaban la brisa marina para elevar sus multicolores artefactos. Esto casi me parece una película. Una bella película, ¿no? Un montón de muchachos cubanos, blancos, negros, mulatos, pobres, ricos, cruzando la bahía para ir a jugar pelota en un lugar donde ya hay otros muchachos empinando papalotes y peleándose por el terreno que cada uno merece retener. El béisbol, sigue diciendo González Echevarría, se jugaba en desacato de las autoridades españolas. Miren esto, era un juego prohibido, que consideraban el invento norteamericano como una práctica algo separatista y sumamente peligrosa debido al uso de bates. Los españoles temían que esos bates que se utilizaban para jugar pelota pudieran convertirse en armas contra sus soldados, sus guardias. De hecho, en 1869, poco antes de que comenzara la Guerra de los 10 años, o poco después, mejor dicho, poco después de que comenzara la Guerra de los 10 años, las autoridades coloniales dictaron un bando por el que prohibían terminantemente jugar a la pelota. Algunas veces los muchachos tuvieron que huir de la policía o de los centinelas que montaban guardia en las fortalezas que rodeaban la ciudad. Estos adolescentes estaban orgullosos de la modernidad y el exotismo del deporte que practicaban, su entusiasmo por el danzón, con sus obvios componentes africanos y sus eróticas ondulaciones, formaba parte de la misma actitud de desafío. Y no me canso de insistir en esto, amigos. Como el danzón y la pelota constituyeron formas de rebeldía para los jóvenes cubanos de finales del siglo XIX. Rebeldía contra España. Por suerte, y aquí viene lo que yo quería decirles desde que comenzamos la serie. Por suerte, disponemos de las entrevistas que concedieron a la prensa muchos años más tarde dos de los pioneros del béisbol en Cuba, Nemesio Guillot y Teodoro De Saldo. Guillot fue uno de los tres muchachos que en 1858, partieron a estudiar a Alabama. Los otros dos fueron su hermano Ernesto y Enrique Porto. Nemesio Guillot tenía entonces 11 años de edad. Los otros dos eran un poco mayores, pero no pasaban de 15. Y ahora escuchen lo que voy a decir. 6 años después, recuerden que se fueron en 1858 estos niños, estos adolescentes. 6 años después, en 1864, los tres regresaron a Cuba convertidos en hombres hechos y derechos. En el baúl de viaje, Nemesio trajo a Cuba un bate y una pelota. Los primeros que entraron en la isla. Estos objetos eran todavía bastante poco conocidos, incluso en Estados Unidos, donde el deporte apenas empezaba a popularizarse. Al día siguiente de llegar, los tres muchachos ya estaban jugando pelota en el vedado, frente a los baños públicos, propiedad de un tal don Ramón Miguel. Qué bueno que los cubanos tengamos este dato. Qué bueno que hoy yo pueda compartirlo con ustedes. Qué bueno sería si ustedes pudieran memorizarlo y compartir estos datos, o memorizarlos y compartir estos datos con sus amigos, ¿verdad? En 1858, tres muchachos cubanos vienen a estudiar a Estados Unidos, regresan 6 años después, en 1864, y uno de ellos ya lleva una pelota y un bate. Los primeros en llegar a la isla, según González Echevarría, y comienzan a jugar en un solar del Vedado. Al principio, dice González Echevarría, el juego consistía en fonguear. Ustedes saben, los amantes de la pelota, lo que quiere decir esto. Lanzar uno mismo la pelota al aire y darle con el bate. Y el batazo se convertía en un hit o en un two-way según a dónde llegara la bola. El out podía sacarse esperando que la pelota cayera tras haber golpeado la copa de un árbol. En la misma zona, otros grupos de jugadores empezaron a organizarse en torno a jóvenes que regresaban de Estados Unidos. Usaban pantalones de algodón crudo, camisas blancas y llevaban un pañuelo al cuello que podía ser rojo o azul, según el bando. Hacia 1868, este grupo creó el Havana Baseball Club. A mí todo esto me parece apasionante. Ese mismo año, el club viajó a Matanzas, donde, según cuenta Nemesio Guillot, se enfrentó a un equipo formado por la tripulación de un velero norteamericano que había recalado en la bahía para efectuar reparaciones. En 1869, las autoridades españolas prohibieron el juego, pero en 1878, al terminar la Guerra de los 10 años, ¿no? En 1878, la pelota volvió con la reorganización de La Habana y la fundación del Almendares Baseball Club. El Progreso y el Matanzas eran los nuevos clubes de la Atenas de Cuba. Nemesio Guillot facilitó toda esta información al Diario de la Marina en 1924, aunque la entrevista se publicó el 6 de enero. En octubre de 1922, Nemesio, amigos, aquel muchacho que en el 64 había traído a Cuba el primer bate y la primera pelota. En 1922, Nemesio había aparecido en una foto que publicó la revista Carteles, gordo, pero al parecer todavía ágil, lanzando la primera bola en un juego de beneficencia. ¡Qué tremendo! En 1922, este hombre, que fue uno de los pioneros a la hora de traer el béisbol a Cuba, todavía estaba ahí, vivo y con capacidad para tirar la primera bola en un juego de beneficencia.
Soy un chico delicado que nací para el amor. Este coche me ha estropeado, pare en la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón.
Es un chico delicado que nació para el amor. Ese coche lo ha estropeado, pare en la esquina, señor. Ya le duele la cabeza, tiene estropeado un riñón. Y si usted no para el coche, puede perder un pulmón.
Cochero, pare, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mire cómo va despacio por el sendero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero cochero, que pare, pare, cochero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Si usted me arrolla a rapinte, yo me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mira cómo va suavecito.
Cochero, pare, pare, cochero.
Cochero, 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 pare, cochero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Ya me voy con mi lindo cochero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Amigos, son Marcelino Guerra Rapinday y Jacqueline Castellanos interpretando Pare Cochero, una guaracha que Cuba ha cantado durante décadas. Nos acercamos al final del programa de hoy y yo quiero repetir estas fechas para que ustedes se las fijen. Es importante que las recuerden. Es importante que recuerden que en 1858 algunos jóvenes cubanos, tres muchachos, vinieron a estudiar a Estados Unidos. Regresaron seis años después, en 1864, y regresaron con una pelota y un bate. Con una pelota y un bate. Y a partir de entonces, Cuba se hizo fanática del béisbol.
Amanecer contigo, linda cubana. Yo quiero amanecer en el malecón de La Habana.
Llegó el melón.
Y así, señoras y señores, con el grupo Jelengue vamos a poner fin al programa de hoy. El grupo Jelengue interpretando el malecón de La Habana. Yo no sé a cuántos de ustedes les entusiasman tanto como a mí estos temas. Me gustaría pensar que a todos, este libro y esta música, como dije hace un par de días, me repatrian, me devuelven a lo mejor de Cuba, y el contacto con lo mejor de Cuba, señoras y señores, siempre me hace bien. Yo creo que siempre nos hace bien. Hasta pronto.
Sentir como un rey de ti la noche entera
en el malecón.
Dile a la luna que eres feliz como una doncella
hasta que esté amaneciendo en el malecón de La Habana. Hasta que esté amaneciendo en el malecón de mi Habana. Oye, muñeca, vete conmigo.
contigo.